En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a la ciudad de Barcelona, en Cataluña, España, para encontrarnos con el profesor de esa universidad, de esa ciudad, Javier Torrens, a quien le damos la bienvenida al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás? Dani te saluda.
Buenos días, Dani, y a todos los oyentes de América Latina, y buenas tardes a todos los oyentes de Europa. A ver, primero, para un poco distender, digamos que en el último Shabbat, el de la semana pasada, digamos, fue en España el día más caluroso de un mes de mayo desde 1950. Por lo tanto, ya ves en qué ambientes estamos por acá, en Barcelona, y bueno, aunque ahora están bajando las temperaturas y nos dicen que a lo mejor esta noche o mañana podamos volver a temperaturas invernales, tengamos en cuenta esto, el último Shabbat fue el más caluroso, como mínimo, desde que hay registros, desde 1950. Dicho eso, esto vamos a hablar de noticias que están caldeando el ambiente, y así vamos a hacer un juego de palabras, en estos últimos días aquí, precisamente en el área metropolitana de Barcelona. Y noticias que de entrada son, vamos a llamarlo, locales, pero que pueden ser de interés su análisis para todos los oyentes de Radio High. Empecemos por la primera, y es de que un médico del Departamento de Interior del Gobierno de Cataluña ha sido detenido por abusar de tres mujeres policías autonómicas. En España hay principalmente cinco cuerpos de policía, vamos a llamarlo así, los policías municipales, pero estos tienen competencias más localizadas. Luego está la Guardia Civil, luego está la Policía Nacional, y luego hay en dos lugares de España, uno es el País Vasco, donde hay la Ertzaintza, y otro cataluño, donde hay los Mossos de Escuadra, donde hay policías, digamos, que cumplen la misma función, para hacer una analogía, que la Policía Nacional en el resto de España. Pues bien, resulta que un médico del Departamento de Interior, digamos, lo que sería similar al Ministerio de Interior, pero en este caso el gobierno autonómico catalán, ha sido detenido por abusos de tres policías mujeres de los Mossos de Escuadra. Tres mossas, para decirlo en lenguaje de aquí. Pues bien, resulta que no era la primera vez, insisto, han sido, como mínimo se conocen ya tres casos, y esto había sucedido desde el año 2019, y ya estamos en el 2022. Algo ha fallado, pero no quería hablar tanto de este caso concreto porque esto puede suceder en Argentina, en Canadá, en Francia, sino del hecho que les puede sorprender a muchos ciudadanos de a pie, a gente corriente, de decir, a ver, son mujeres policía, están ya en el ámbito, digamos, de quienes de hecho tienen como misión detener a presuntos delincuentes o personas que presuntamente hayan cometido un delito, y está claro que este médico está acusado de abuso de tres mujeres, y por lo tanto esto ya lo dilucidará más adelante un juez, pero esto de entrada sería un delito, que insisto, esto tiene que pasar por la fiscalía, por el juez, de hecho ya ha entrado en fiscalía, pero aquí fijémonos en algo que deberíamos ser conscientes todos, conscientes tú, Dani, como periodista, yo como politólogo, el ciudadano de pie, los oyentes de Radio High. Yo sé que no es fácil, digamos, dar ese paso, ni siquiera a alguien que gestiona este tema en el día a día, porque son agentes de policía. Y para eso voy a leer textualmente unas declaraciones que ha hecho una de las mujeres policía, y es el siguiente, relatando lo que le había pasado. Dice el médico, fui al médico porque tengo una adaptación que es no hacer noches. Digamos, los policías trabajan de varios días, y entonces, o sea, de mañana, de tarde, de noche, en diferentes turnos, y en este caso por una cuestión concreta de una enfermedad concreta que no tiene nada que ver con ninguna inspección ginecológica, pues fue a este médico, que está dentro del propio la estructura administrativa del Departamento de Interior. Dice, fui porque tengo una adaptación que es no hacer noches, desde hace años. Enseguida me dijo, quítate la ropa, quédate en ropa interior. El médico le pidió entonces que se estirase en una camilla para hacer una exploración ginecológica. La mujer policía le respondió lo siguiente: le dije que yo las exploraciones ginecológicas me las hacía cada año y que todo estaba bien. Pero el médico insistió: no está de más. Y responde la mujer policía: a día de hoy no sé por qué cedí. Se bloqueó, dice. Es decir, ante una autoridad, en este caso una autoridad médica. Estaba hablando, de hecho, con una autoridad policial. La mujer policía, en este caso, de hecho, no estaba actuando como agente de policía. Era una ciudadana de a pie más. Era una mujer que se quedó bloqueada porque, de hecho, el médico, con esa autoridad, digamos, facultativa que tiene, le estaba recomendando que, digamos, se hiciera esta exploración ginecológica. A ella sí que le sorprendió, porque a otras de las policías, digamos, en ese momento incluso el bloqueo fue en ese momento inicial. Pero ella le sorprendió y dijo una respuesta, digamos, para salirse, digamos, de la situación, diciendo que ya tenía exploraciones ginecológicas y que, por lo tanto, ese no era el tema por lo cual había venido. Y lo que acabó sucediendo, y de momento hay tres casos conocidos y que han saltado, digamos, a la luz pública entre ayer y hoy, es eso: hizo toncamientos, hizo, digamos, abusos, digamos, sexuales, porque en la legislación española se considera que ya desde los tocamientos, cuando no es por voluntad propia, pues son ya esos abusos sexuales, y que nada tenían que ver, además, precisamente por eso, con las patologías que sufrían estas tres policías mujeres. Entre otras cosas, por ejemplo, una de ellas fue por un tema de fibromialgia. Por tanto, fijémonos, no es tan fácil, y esto lo quería poner, digamos, traerlo de colación como reflexión, más allá del caso particular que ha sucedido pues en el área metropolitana de Barcelona, de que no es tan fácil, digamos, reaccionar ante estos casos, y generalmente, justamente, lo que se produce a veces es bloqueos. Y vayamos a otro caso, que también ha sido portada de los periódicos de acá. En otro caso también sucedido, digamos, en el área en la gran área de Barcelona, en este caso en la ciudad de Tarrasa, pero con un matiz: de hecho no ha sucedido en Tarrasa, que es una de las grandes ciudades de Cataluña, sino en Pakistán. Me explico. Este caso eran dos hermanas vecinas residentes en esta ciudad catalana, Tarrasa, y de hecho ya tenían pareja, pero su familia en Pakistán les había, digamos, dicho que se tenían que casar, tenían que estar, de hecho ya las habían casado en su momento. Pensemos que estamos hablando de dos mujeres jóvenes de 21 años y 24 años, y las habían en su día obligado a casarse contra su voluntad con sus propios primos. Y ahora estas dos mujeres ya tenían pareja de aquí. Pensemos que ya habían, de hecho, habían crecido en Cataluña, por lo tanto tenían, vamos a llamarlo así, hábitos occidentales, más allá de que ellas fueran de cultura musulmana y de que ellas fueran, digamos, originarias y de nacionalidad de origen de Pakistán. Estas dos mujeres finalmente fueron convencidas de que fueran a Pakistán justamente para gestionar el divorcio. El problema es que fueron engañadas. Fue también engañada su madre, o sea, las dos hijas y la madre fueron engañadas, y cuando llegaron a Pakistán han sido, después de torturadas, asesinadas. Seis personas de su familia, entre hermanos, tíos y primos, ya están en las cárceles de Pakistán, han sido detenidos estos seis hombres, y ahora se está dilucidando si hay más personas involucradas en lo que ellos llaman crimen de honor, pero nosotros en Iberoamérica lo llamaríamos feminicidio. O sea, es un maltrato a la mujer, es un asesinato de dos mujeres jóvenes de 21 y 24 años, y que en su código, vamos a llamarlo extremista, porque no tiene otro nombre, de código extremista o de violencia, lo han llamado código de honor. Insisto, no le deberíamos dar este nombre, deberíamos explicar que este es el nombre que ellos le dan, pero debíamos contextualizarlo y decir que este es otro tipo de feminicidio, pero que a diferencia, por ejemplo, de lo que habitualmente sucede en España, no sé si en Argentina, pero habitualmente sucede en España, que los feminicidios suceden, vamos a llamarlo así, como asesinatos individuales, es decir, un hombre machista, misógino o maltratador mata a su mujer, sea pareja, novia, amiga o esposa, y aquí sucede de forma, vamos a llamarlo, como asesinato individual, como feminicidio individual. Hay países, entre ellos Pakistán, que este tipo de feminicidio todavía es un feminicidio, además de que es feminicidio, y en esto la consecuencia es la misma, la muerte y el asesinato de las mujeres, pero aquí el feminicidio es colectivo, es decir, es toda diferentes hombres de una misma familia, hermanos, primos, padre, hombre, varón o tíos, acaban asesinando en nombre supuestamente de un honor familiar, por una supuesta deshonra familiar, acaban asesinando a las mujeres. Quizás la única diferencia, insisto, es eso, que el feminicidio en España se produce de forma individual, en Pakistán de forma todavía colectiva, pero no deja de ser un feminicidio. Por lo tanto, así lo debemos tratar, porque ya en algún medio informativo español todavía he visto la palabra deshonra o crimen de honor, pero la palabra exacta es una, que de hecho apareció antes en América Latina que en España, es decir, aquí llegó mucho más tarde. Primero se utilizó esta palabra pues en México o en Argentina o en otros países latinoamericanos, y luego ha llegado a España y ahora está, digamos, expandiéndose como concepto también en España, el concepto de feminicidio. Y por último, y con esto acabo el comentario de hoy, recientemente 4 menores de edad, hombres, han sido arrestados por una violación grupal, en este caso no en el área metropolitana de Barcelona ni en Cataluña, sino en Castellón, que es dentro de la Comunidad Valenciana, que es la comunidad autónoma que está al sur de Cataluña. Y esto no solo es esto lo grave, que de por sí, otra vez, se trata de una violación y en este caso sí es colectiva y grupal. De hecho, se está detectando en España que está aumentando el número de violaciones grupales respecto a antaño, aunque también hay analistas que consideran que más que aumentar el número de violaciones grupales es que ahora están saliendo a la luz pública casos que están siendo denunciados y antes no salían tanto como ahora. Pero este caso, lo que yo quería comentar, y con esto acabo, es que lo más grave es que cuando el juez, al ser menores de edad, los ha dejado en libertad, con orden de alejamiento, pero de momento en libertad, antes de que acaben, digamos, tomando una decisión más adelante un juez, y que en este momento pues están a disposición de la Fiscalía de Menores, lo más grave es que cuando salieron de la cárcel, sus familias los aplaudieron. Y esto es incomprensible. Yo puedo entender que un padre o una madre, aunque sus hijos hayan cometido el peor de los crímenes, estén en cierta manera contentos de volverlos a ver. Yo puedo entender esto, puedo entenderlo. Es una cuestión de emociones, de pasiones y de sentimiento familiar. Esto lo puedo entender. Pero no puedo entender que los aplaudan, porque aplaudiéndoles están legitimando y validando esa conducta. Y yo como padre o como madre, o incluso como tío o tía de un chico menor, de un joven, digamos, un adolescente menor, que ha cometido una de las peores atrocidades, que es violar a una mujer, yo nunca, nunca aplaudiría, es decir, nunca legitimaría ni validaría esa, digamos, atrocidad. Y esto lo dejo aquí como reflexión, en este comentario semanal, en el cual tratamos discursos de odio y delitos de odio, entre otros los que acabo de comentar hoy.
Vos sabés, Javier, que estaba escuchándote atentamente, pensando que en esta semana se dio una circunstancia aquí en la Argentina de una mujer que denunció la violación sufrida a manos de un jugador de fútbol que justo tenía que jugar la final del torneo, de la liga, y la discusión sobre si ese jugador debía jugar o no, o sea, si debía participar del partido o no después de esa acusación. Y para mi gusto, una acusación no es suficiente, porque si fuera así todos podemos acusar y recibir falsas acusaciones, pero en este caso el juez ya lo había imputado, lo cual desprende la idea de que para el juez de la causa hay por lo menos pruebas suficientes para una imputación. Y el comentario que te hacía viene al hecho de que los hinchas, muchos de los hinchas de ese equipo, lo aplauden. Y hasta el director deportivo o una autoridad del club dijo, bueno, una cosa es lo que haga dentro de la cancha y otra afuera. Afuera no sé, allí están los jueces que decidan, pero dentro de la cancha su comportamiento es impecable. Y es muy difícil, entonces, entender cómo se puede aplaudir a alguien que aparte ya tenía antecedentes porque tenía otra denuncia anterior, cómo se puede aplaudir porque juega bien al fútbol a alguien que fuera de la cancha es capaz de abusar de una persona.
Pues sí, digamos, a ver, es verdad que en lo que hace uno en el espacio privado y espacio público, o en este caso, si hacemos esta comparación, en lo que hace dentro de la cancha y lo que hace fuera, en muchos tipos de conducta podríamos, digamos, hacer esa división, pero lo que no es justificable ni es legítimo cuando se trata de delitos graves, es decir, cuando se trata de un asesinato, o de un homicidio o de una violación, esto ya no es, digamos, lo mismo que si alguien ha robado
cualquier delito económico.
Una bolsa de patatas en un supermercado. No es lo mismo robar, aunque sea un pequeño delito, digamos, eso, una bolsa de patatas en un supermercado, que cometer una violación, un homicidio, un asesinato. Y cuando ya un juez o jueza, digamos, lo deja imputado, que es el concepto que también antes se utilizaba en España, pero aquí los políticos fueron muy espabilados, y lo digo con sarcasmo, cambiaron la palabra imputación por investigación. Es decir, aquí son investigados ahora, en lugar de imputados. Es decir, suavizaron la palabra con un eufemismo. Pero bueno, todos entendemos que son imputados. Cuando ya se llega a ese punto, es decir, que el juez ya ve indicios de delito y que otro juez deberá, digamos, dictar sentencia absolutoria o acusatoria, digamos, o digamos de ya de un delito penal, ahí, digamos, ya estamos jugando con en otro término. Y si el deporte es, como dicen los las autoridades olímpicas, sobre todo cuando hay olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, si el deporte es un lugar para la convivencia humana, está claro que un asesinato, un homicidio o una violación no tienen nada que ver con la convivencia humana, y por lo tanto, y esta sería mi pequeño grano de arena, ese debate que habéis tenido pues en Argentina, que desconocía, y ahora con tu información pues estoy, digamos, haciendo el análisis. Cuando estamos hablando de asesinato, homicidio o violación, por supuesto, esto sí tiene consecuencias, debe tener consecuencias dentro de la cancha, porque el deporte, tenemos que recordarlo, debe servir para convivir y para unir a humanos, no para cometer atrocidades contra ellos.
Es que se da la paradoja, Javier, de que un adicto, que en el fondo es un enfermo, es una persona con un problema, cuando le detectan cocaína en la sangre, lo suspenden por un año de su trabajo. O sea, le dicen, no solo sos un adicto y un enfermo, sino que ahora sos un desocupado. Y en cambio una persona que ha violado, pueden transcurrir años hasta que haya una sentencia firme y no sufre ningún tipo de sanción. Bueno, es un tema que da para mucho, pero bueno, creo que de alguna manera está más que planteado y es uno de los debates que hay que sostener. Te mandamos un abrazo muy grande, cuídate mucho.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Allí estaba el profesor de la Universidad de Barcelona, Javier Torrens.